La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis, nos subimos ya a La Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Yo Cómo Va, mirando directamente a esa semifinal de Copa de mañana a las 9 en Anoeta. Vamos con las presentaciones, escrutando las caras de nuestros comentaristas en el día de hoy. Arranco por mi izquierda, Íñigo Bilbao. Mister, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
¿Optimista, pesimista? ¿Cómo estás ahora mismo?
Bueno, ciertamente optimista. Vamos sí. A decir que somos positivos.
Venga. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
¿Tú cómo estás?
Pues bueno, ni fu ni fa, la verdad, porque el Atleti no está dando buenas sensaciones. Estás sumando resultados, pero con un juego un poco pobre. Entonces, bueno, en un partido puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Puede haber, pero yo lo veo complicado.
Y César García, socio coprovisario, Arrachaldeón, ¿cómo estás?
Arrachaldeón, pues yo más positivo que optimista, si sirve el término, pero con todas las ganas. Yo creo que el Athletic nos debe este año una alegría y qué mejor momento.
Bueno, pues llegamos a esa semifinal con el empate en Vallecas, el pobre juego del equipo en el estadio madrileño. Y antes un oyente mandaba un mensaje que yo creo que podríamos firmar mucho, que lo que más preocupa no es el 0-1, que es un mal resultado, pero es salvable, no es jugar en Anoeta, que tampoco nos vamos a asustar por jugar en Anoeta, sino el pobre juego, ¿no?, con el que llega el equipo. El año pasado, cuando el Athletic volaba, yo creo que un 0-1 pues no te hubiera asustado, entre comillas. Y este año creo que la gente está más retraída, por no decir pesimista, por eso, ¿no? Porque no ve a este Athletic que acabe de carburar. Tiene un buen rato contra el Elche, tiene un buen rato por aquí, un buen rato por allá, pero nada continuo.
Ciertamente. Yo también achaco un poco eso a que desde la dirección técnica tampoco se ha apostado claramente por nada. O sea, estamos siempre hablando de la famosa frase, la de que lo que nos da de comer es la Liga, y siempre da la sensación de que, bueno, nos encontramos con otros objetivos por el camino, pero que no se miman, no se cuidan, no se pelea por ellos. Y ahora mismo debiera ser un momento euforizante para que todo el mundo estuviese metido en el partido y no nos llegan ni siquiera desde dentro mensajes de que este partido no se nos va a escapar. Es cierto que el juego no es alentador y es lo que a mí también me preocupa más de todo, pero es que joder, generalmente teníamos que recibir también algún tipo de input la afición de que bueno, pues oye, que esto es un 0-1, pero que podía haber sido mucho peor y que no se nos va a escapar, que por lo menos vamos a ir a por todo y con un mensaje mucho más ilusionante. Yo lo echo de menos.
Sí, yo ya lo he dicho. O sea, yo creo que es un poco lo que preocupa es un poco la sensación que está dando el equipo. Esas primeras partes que tiene, la primera parte de Oviedo, sin actitud al campo, la primera parte del otro día en Vallecas. Después sí es verdad que reacciona, pero reacciona muy poquito, con muy poca cosa. Y bueno, yo, por mirarlo desde el punto de vista positivo, yo creo que el equipo mañana va a salir intenso, va a salir puesto, porque es un partido donde...
Más te vale.
Eso es. Porque es un partido donde casi no hay que motivar a los jugadores. Claro, sales como en Oviedo o sales como en Vallecas el otro día y casi das el partido por ganado al rival.
Yo espero un Athletic muy competitivo. Estoy contigo, creo que vamos a ver el mejor Athletic a nivel actitudinal, que también creo que joder, debemos ser honestos y decir que la actitud no ha faltado. Yo creo que el Atleti se ha podido dejar llevar en ciertos momentos, o ha podido faltar, bueno, piezas importantes o ritmo de juego o incluso ideas con balón, pero creo que el Atleti ha demostrado actitud en casi todos sus partidos este año, y la ida en San Mamés fue un espejo, ¿no? Creo que el Atleti lo intentó por todos los medios, pero no, ciertamente no pudo y no supo cómo. Esperemos que mañana, bueno, el fútbol a veces es difícil de saber por dónde te va a aparecer, ¿no? Si haces un gol pronto, estás metido en la eliminatoria y se te puede poner de cara rápido. Entonces, yo soy bastante optimista.
Decían varios oyentes que le faltan banderas en las calles, ¿no? Bilbao un poco más engalanado. También, bueno, pues daba a entender que ya nos hemos acostumbrado a jugar semifinales, que es algo pues casi nuestro pan de cada día y que a lo mejor no valoramos, ¿no? ¿Cuántos equipos han empezado en esta Copa, como todos los años, y cuántos quedan ahora mismo? Que son 4.
Es que a lo bueno te acostumbras rápido.
Sí.
A lo bueno te acostumbras rápido y creo que le daremos su valor dentro de unos años. Cuando bueno, cambie el ciclo de jugadores, de entrenador y de todo, creo que le daremos valor a todo lo conseguido. Pero sí, es verdad que no da la sensación de que mañana vaya a ser un día tan importante como una vuelta de unas semifinales de una Copa, ¿no? Yo por lo menos no lo percibo así en el ambiente.
Yo creo que el club también, yo he echado en falta un poco en el club más movimiento en ese sentido, más motivación a la gente, ¿no? Tiene que venir en el sentido del club y el equipo hacia el público. Entonces sí es verdad que yo no veo ambiente. Imagino que a partir de mañana sí cambiará la cosa, pero no se ve mucho ambiente de un partido previo a una final de Copa, que fíjate lo que estamos diciendo.
Sí, desde el año que va a cachar Riyad Mahia sí hay una quedada, ¿no?, en el hotel de concentración Miramón del equipo rojiblanco para la salida hacia el campo de Anoeta a las 6:30 de la tarde. En la Real están volcadísimos, lógicamente, porque tienen la opción de volver a una final, juegan en casa, pues recibimiento, tifo, todo ese tipo de cosas. Hombre, mañana, pues los que estaremos por Donosti sí que viviremos ese ambiente con los aficionados rojiblancos que hayan conseguido entrada, pero ahora mismo, a poco más de 24 horas, está la cosa muy paradita, ¿no, César?
Pues sí, no ha habido tampoco ese efecto locomotora, es decir, bueno, detrás mío todos, vamos a intentar en cierto modo, desde el propio club, como decía antes, lanzar mensajes de que la temporada no está siendo buena, pero que nos quedan todavía cosas por hacer, cosas por disfrutar y que el reto está ahí. En mi caso puedo decir que mi bandera está en el balcón, pero no ahora, está todo el año y cuando pierde el color por el sol es sustituida por otra. O sea, yo en ese caso, pues igual sí que he caído en la rutina de que mi bandera está siempre ahí puesta y no la quito en ningún momento, ¿no? Yo entiendo que al final es un, pues sí, es un efecto óptico en las calles y tal, pero lo que más me preocupa es que la atmósfera, el estado de ánimo del Surigorri medio es de que no estamos ilusionados porque el juego no nos transmite, el técnico tampoco apuesta claramente, el club tampoco está mandando mensajes de que es que estamos realmente a un partido de una final, a dos de ir a Europa o incluso a uno de ser candidatos a ir a Europa en el caso de que consigamos que la sexta plaza también sea un camino para la competición europea. Yo es que bastante bien estamos para lo mal que hemos jugado todo el año. La verdad es que a veces las dinámicas se rompen en el momento en que no lo esperas y todos sabemos que los derbis generalmente los suele ganar el que no es favorito. Pues en este caso a ver si acontece.
Está claro que el Athletic no llega en su mejor momento de juego, pero también es cierto que es un partido especial que con tener un día inspirado te puede valer, o no haya un día inspirado, un jugador inspirado.
O un ratito, como
o
fue
un ratito,
en Bérgamo, ¿no?
Por ejemplo, ese ratito en el que aciertas, en el que tienes jugadores clave, y ahí es donde tienen que aparecer los cracks, ¿no? Este tipo de partidos son para jugadores, que sí, que Valverde va a preparar la pizarra, también Matarazzo, pero este tipo de partidos se suelen decidir por los cracks, y es verdad que este año en el Athletic han aparecido con cuentagotas, ¿eh? ¿A quién le tenéis fe mañana? De los cracks, o de los no cracks, pero ¿a quién le tenéis fe mañana?
Pues bueno, yo por citar a uno, por ejemplo, a Guruceta. El otro día no marcó Bacalao, pero estaba en racha, antes de Vallecas estaba en racha. Y bueno, espero que algún día aparezca Sancet, por ejemplo, que ese sí que tiene que ser un jugador decisivo y determinante. Si apareciera Sancet, pues el Atleti tendría bastante ganado. Y bueno, Berenguer también dio alguna señal de mejoría el otro día. Claro, venía desde 5 partidos sin jugar. El otro día jugó la segunda parte, me parece. Pues bueno, yo confío en Guruceta y a ver si Sancet y Iñaki Williams dan ese paso que lo tienen que dar en partidos de este tipo.
Yo voy a decir Sancet porque creo que es el que eleva más el techo de este equipo, porque creo que es al que más hay que exigirle y sobre todo también porque creo que es el que más necesitamos. Creo que de tres cuartos hacia adelante es el jugador que más nos va a acercar al área y es el que nos está faltando para tener un poquito más de buena toma de decisión en último tercio. Así que yo le pido a Dios que mañana Sancet esté inspirado y si nos puede ayudar un poquito también de cara a portería, mejor todavía.
César.
Pues hombre, yo coincido en que Sancet es un jugador clave, puede ser un poco la brújula de este equipo. nos debe mucho porque todos tenemos una confianza ciega en él y lleva un tiempo que no está, por unas cosas o por otras no está. Pero cuando hablabas de los cracks, el momento de los cracks, de las figuras, bueno, a nivel mundial tenemos dos figuras. Una está lesionada y la otra espero que no se la regale al rival nuestro míster. Creo que se me entiende perfectamente por dónde voy.
Pues tiene pinta de que sí. Está compareciendo Rino Matarazzo a esta hora. Mira, le acaban de preguntar si siente que es el partido más importante de la temporada.
Maybe up until now. But the last match was also the most important match, and the match before that for me was the most important match. I understand what this means for the people of the city, and we accept that and we take that in, and it is part of our responsibility that we feel. But at the same time, it's important to play football. It's 90 minutes of football on the pitch where we want to perform to our maximum in order to win. And that's, I think, important to reach that optimal tension that we need.
Aur.
Sí, Rino, es el partido.
Se entendía bastante bien, ¿no? Que decía que sí, que es el partido más importante, pero que había que jugar también a fútbol, ¿no? Porque yo creo que es lo que va a faltar mañana, sinceramente, igual me equivoco. Pero a mí me da que va a ser un partido con miedo a no fallar, con la tensión de lo que hay en el campo. Los derbis ya no suelen ser partidazos demasiado buenos y yo mañana me espero un partido bastante malo, con esas dudas, con esa tensión, con esos nervios. ¿Qué imagináis vosotros?
Yo voy por ahí y además creo que le viene bien al Atleti un partido feo de ver. Creo que no estamos en un momento inspiracional grande y un partido feo, bronco, como un poquito el que pudimos vivir en Valencia o el que hemos vivido en otros partidos este año, yo creo que nos puede venir hasta bien. Creo que va a ser clave pegar el primer golpe. Si por lo que sea nos ponemos por delante del marcador, creo que a ellos les va a afectar muchísimo. Se van a ver en la tesitura de tener que ir más altos, de tener que exponerse más, y creo que nos va a favorecer mucho. Entonces yo creo que nos beneficia un partido de poco fútbol y hay ritmos altos.
Sí, hombre, hay mucho en juego como para que los dos equipos vayan a hacer florituras y eso, ¿no? Yo también espero un partido cerrado, un partido sin mucho juego. Y la duda también es, viéndolo desde otro punto de vista positivo, es a la Real cómo le puede pesar, ¿no? Que es el favorito, lleva 0-1 de San Mamés, juega ante su público. Para mí es el favorito en este momento. Entonces, ¿cómo le puede pesar eso si le puede meter presión o no? Pero también en esos casos a veces le puede influir, le puede meter presión al equipo que tiene ese cartel de favorito.
Yo creo que es clave que consigamos que el estadio se convierta en una especie de funeral. O sea, y eso pasa por adelantarte en el marcador. Trasladarles la presión, trasladarles la idea de que la fiesta igual la hemos festejado antes de tiempo y esto todavía hay que jugarlo. Y no te digo nada si conseguimos un primer bacalao y un rato largo de tener un partido cerrado. Porque uno de los problemas es que muchas veces en cuanto conseguimos bacalao rápidamente encajamos otro, ¿no? Nos convendría eso, adelantarnos y tener un rato en el cual pues les entren las dudas, la afición se enfríe y poco a poco te vayas haciendo un poco con el partido, con demostrando tu estatus, tu veteranía en este tipo de circunstancias y que a ellos les entre la duda. A partir de ahí yo creo que el partido entraría un poco más en nuestro favor. Pero para mí, si se adelantan ellos, la desgracia es que este equipo no nos ha trasladado a lo largo del año confianza como para pensar que vamos a ser capaces de meter dos bacalaos. Yo creo que bueno, pues el primer bacalao que sea nuestro, ya sé que ello sería gol, pero que nos adelantemos nosotros. Para mí es una de las claves.
Es que yo creo que lo que hay que evitar primero es que la Real no marque gol.
Es que yo veo más fácil hacer dos bacalaos a dejar la puerta a cero. Eso es lo que veo más difícil, ¿eh? Claro, partido, son 15 partidos partido encajando,
llega,
¿eh?
Claro, el partido llega al minuto 70 con 0-0 y puede pasar cualquier cosa. Le puedes meter el 0-1 en el minuto 80, se iguala la eliminatoria y vas a la prórroga. Entonces lo que es clave es que primero no te marquen.
Tienes que ganar el partido, por uno para forzar la prórroga y por dos para llevarte el encuentro. Unos consejos y seguimos analizando lo de mañana.
Munguía conmemora el Día Internacional de las Mujeres con actividades para todos los públicos durante el mes de marzo. Feria artesanal, charlas, talleres, homenaje a las mujeres baserritarras y el 8 de marzo, concentración frente al ayuntamiento. Ven a Munguía, juntas por la igualdad. Consulta la programación en munguía.eus. Munguía Caudala.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias. Ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
Descubre en familia la ruta del vino Rioja Oriental, enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate sin coste la app o la guía turística en la web de la ruta del vino Rioja Oriental y planifica tu visita. Rioja Oriental, más de lo que ves.
La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Seguimos en La Gabarra con César García, Carlos Tavalla, Íñigo Bilbao, también con los oyentes. Enseguida voy con ellos, que están opinando incansablemente en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Tenemos varias dudas para mañana. La primera, la de Galarreta, al que se le salió el hombro en Vallecas. No sé si va a llegar para el duelo de mañana, si puede jugar con dolor, si se le puede infiltrar. Hombre, también es cierto que si hay un partido para arriesgar un poco y pasar un poco de dolor, digo, siempre y cuando sea aguantable, ¿eh? Es el de mañana, ¿no? Yo me imagino que el jugador hará todo lo posible. Otra cosa es que dé o no dé, que sea peligroso, no lo sé. Yo pensaba el sábado nada más verle que era imposible que jugara, pero ahora mismo tengo mis dudas de que pueda estar en la convocatoria. ¿Cómo lo veis?
Pues hombre, si tiene problemas de luxaciones, yo no sé, yo pensaba que era en el codo, ¿es en el hombro finalmente?
En el hombro, sí, creo que es, sí. En el hombro, sí, sí, en sí, el hombro. Sí,
yo creo que dijeron el hombro.
Vale,
sí,
vale.
Sí,
hombro. Bueno,
sí, es que hubo un momento de duda, se tocaba sí, el codo. Sí,
no, pero
sí,
él se sujetaba ya, el codo para, sí, para que no se le moviera ya, el hombro, pero se le salió el hombro.
Le pusieron sí, hielo en el hombro. Mm.
Pero de Vallecas bueno, pues, salió sin el brazo inmovilizado, que es lo que me sorprendió, no llevaba cabestrillo.
Le metieron el, ¿no?, en el vestuario.
Acordaros de Cheve.
Dijo Valverde, ¿no?, que el
que se le salía, se lo volvía claro, a poner con una facilidad, entre comillas, pasmosa.
Sí, bueno, en mi caso lo he tenido en su momento en el codo y es una sensación complicada. Y jugando a fútbol, que tienes muchos balones que tienes que entrar a ras o te caes de lado y tal, o sea, bueno, tienen que tener la certeza de que puede estar en condiciones y entrar a la disputa sin reservar, porque si no pelea los balones porque tiene miedo a entrar en el cuerpo a cuerpo, pues también estaríamos viendo un Galarreta mermado. Confío en que tome la decisión adecuada, desde luego, si está en condiciones, para mí me parece un jugador fundamental. A partir de ahí, Pues a ver cuántos minutos puede aguantar, porque últimamente tenemos jugadores a los que igual no se les está dosificando en los minutos lo suficiente y llega el partido importante y dices, bueno, pues a ver cuánto aguanta. Me refiero también en el caso de Yuri. Desde luego, si Galarreta está, pues esperemos que nos dé esos 60 minutos que le suele conceder el míster, y entre él y Jaureguizar yo creo que la posición está bien cubierta. Luego pues tendrás que buscar recambios, ese es el problema.
Aquí en la ida creo que no jugó titular, ¿eh? Si no recuerdo mal, me parece que salió en el segundo tiempo. Creo que fueron Rego y Jaureguizar titulares. Si no.
Puede ser.
Si no recuerdo mal.
Puede ser. Lo miramos ahora. Uh-huh. Pero que Galarreta es. Sería capital que estuviera. Sí. Aunque sea para la segunda parte.
Yo creo que además es uno de los hombres de confianza de Valverde, y si hay que pedirle a alguien en cierto momento un esfuerzo, un sobreesfuerzo, creo que va a ser uno de ellos. Además, a día de hoy, con las infiltraciones y todo tipo de cuestiones médicas para favorecer que el rendimiento en ese momento no sea doloroso, aunque luego tenga el hombre el problema, creo que se va a hacer. También es verdad que, como tú comentabas, es importante, y más en el fútbol moderno, que es muy físico y muchos contactos y tal, pero no es una zona afectada como si fuera la pierna de golpeo, que ahí dices, joder, si tiene problemas en la pierna de golpeo, pues ahí sí que va a tener más dificultades para jugar. Tampoco siendo los lateral, que tiene que efectuar muchos saques, como me acuerdo le pasó a Yuri cuando tuvo problemas con el hombro, que no podía ni sacar de banda. Bueno, yo quiero ser optimista y creo que va a ser de la partida. Ala, luego ya veremos la gestión, si de inicio, si me lo guardo para la prórroga o para los ritmos, si no le veo para un ratito o le veo para titular, ahí ya pues veremos qué hace el míster.
Bueno, pues partido decisivo el de mañana en Anoeta. Tal y como están las cosas, ahora mismo, ¿veis la prórroga o os lo planteo de otra manera? ¿Firmáis la prórroga?
Ay, amigo, firmarla supone que has conseguido levantar lo que ya tienes en contra. Ahora, tal y como está el equipo y con jugadores como el que hemos mencionado, con Galarreta, que bueno, pues seguramente no te va a aguantar todo el partido, pues claro, no es lo mismo prescindir de Galarreta 30 minutos que 60, como comentaba antes fuera de micrófono. ¿Hasta qué punto lo que entra desde el banquillo nos puede mantener el nivel 30 minutos más? Desde luego yo lo firmaría en el sentido de que supone que has aguantado los 90 minutos. En el otro sentido, pues quisiera pensar que somos capaces de darle la vuelta antes para no tener que pasar por esa especie, entre comillas, agonía de 30 minutos más en un campo rival con la afición en contra y...
Estamos
y
acostumbrados, ¿eh?
Mermados, sí.
Ourense, pero... León...
Bueno, Yo firmo hasta los penaltis.
Sí, ¿eh?
Sí. Yo
firmo y llegar al decisivo, ¿no?
Totalmente,
o sea,
yo firmo los penaltis y además creo que... De una parte, bueno, no tengo toda la historia en mente, pero creo que no nos ha ido mal en las tandas como para...
No.
Yo diría que bastante positivos.
Ha ido bien, ¿no?
Sí, por eso. Entonces, bueno, yo tal y como está la eliminatoria, firmo los penaltis ahora mismo.
Sí, duda. Sí, hombre. A ver, llegar a la prórroga con 0-1 y...
Después, o 3-4, da igual, sí, llegar a la prórroga.
Y después del partido de Samamés, donde la Real igual pudo meter algún gol más, irse con una ventaja mayor... Pues yo creo que no estaría mal.
Bueno, pues la prórroga, que los oyentes también, alguno por aquí la firmaba en nuestro número de WhatsApp, será importante adelantarse en el marcador, como decía César antes, ¿no? Porque les pegas un sopapo importante. Yo creo que ahí les puedes hacer dudar, ¿no? De cómo jugaron en Samamés, que quizá perdonaron, y el verse con un 0-1, un hipotético 0-1, a ellos y los jugadores y a la afición también.
Hombre, y que sin tener nosotros una plantilla con una experiencia brutal en grandes competiciones, creo que tenemos bastante más poso que ellos. Creo que va a haber jugadores en el campo por parte del Athletic que van a tener mucha más experiencia en estos partidos. Entiendo que un jugador como Laporte, un jugador como Iñaki, un jugador como Sancet, que llevan años en el primer nivel jugando partidos importantes, partidos difíciles, como el de la final contra el Mallorca o grandes partidos de Champions, o yo creo que eso tiene que pesar contra un Gorrocha, un Turrientes, que bueno, que llevan en la élite lo que llevan, y que este partido para ellos pues va a ser probablemente el más importante de sus carreras.
Una prueba de fuego, sí.
Y después hay una cosa que es verdad, es la distancia que había entre los dos equipos en la ida es mayor que la que hay ahora. Yo creo que ahora las distancias se han reducido, afortunadamente para el Atleti, ¿no? El Atleti, la Real, yo creo que no está tan bien como cuando vino hace 3 semanas aquí a Samamés, y el Atleti está algo mejor. No todo lo que desearíamos, ¿no?, en cuanto a juego, pero está algo mejor. Y sobre todo porque ha recuperado jugadores importantes, porque en aquel partido tenía Vivian lesionado, tenía Yuri lesionado, tenía Berenguer lesionado, tenía Sancet lesionado y tenía Paredes sancionado. Y ahora cuenta con todos esos Y no, no cuenta con Nico Williams y la duda es Galarreta.
¿No cuenta con Nico Williams? ¿Lo descartamos al 100%?
Yo sí.
Sí.
Y oyéndole a Valverde el otro día, también.
Yo es que no quiero jugadores al 40%. O sea, prefiero a otro.
¿Y al 80? A tope. ¿A Nico Williams al 80?
Es que entiendo que al final incluso puede ser contraproducente.
Perdona, César, yo prefiero algunos jugadores al 80% que sí, otros al 100%.
Yo también.
Sí, pero
va hasta al 80, Raúl.
Bueno, he dicho 80, pero claro.
El otro día dijo Valverde, para tener un jugador al 50, al 60 o al 70, prefiero no tenerle.
Al 50 o al 60, no sé, al 70 igual ya te compró ya, a Nico Williams. Dijo con esos respecto a otros.
Pero él habló de esos porcentajes.
Pero para mí también hay un tema a tener en cuenta, que es que si participar en este partido puede suponer que volvamos a la casilla de salida ya, en su recuperación, me parecería una temeridad. Aparte, o sea, son dos riesgos. El primero, que vuelvas a iniciar el proceso de recuperación después de este parón, y luego el hecho de que el jugador, una vez que se vea en el verde y no tenga sensaciones, pues te esté dando mucho menos de lo que te pueda dar un compañero.
Lo que pasa
es
que, sin ser médicos, entiendo yo que la decisión la tomarán los médicos, el cuerpo técnico o el propio jugador, pero también desde sin saber la certeza absoluta, quiero decir, tomarán la decisión sin saber que una recaída puede suponer volver, como tú dices, a la casilla de salida, o simplemente, pues bueno, que no esté en su 100% pero pueda jugar. Entonces yo creo que eso no se sabe hasta que le veamos.
Yo antes de oír la Valverde el otro día, yo digo, pues igual le convoca, le tiene en el banquillo, y si es necesario sacarle, si es imprescindible sacarle, le saca.
Para asustar también, ¿no? Sí. Para intimidar.
Pero oyéndole a Valverde el otro día, a mí me dio la sensación de que...
¿Pero está entrenando con sus compañeros?
No.
Entonces sí que me parece totalmente fuera de lógica el hecho de que no esté ni entrenando con sus compañeros y le saques ahí en un día de este nivel. Yo eso, vamos, me parece que lo fundamental sería que al menos llevase una serie de entrenamientos con sus compañeros y que pueda haber testado cómo se encuentra.
No, es que ni ha salido al exterior. Es que no ha salido ni a correr al margen de sus compañeros. No sé si estará dentro o estará en Pamplona tratándose con el fisioterapeuta.
O en Birmingham, depende cada día donde le pilles.
Eso es.
Bueno, pues esta tarde saldremos de dudas. Es verdad que no tiene pinta de que vaya a entrar en la convocatoria. Yo quiero esperar a la convocatoria todavía, por si acaso, pero es verdad que apunta a que no va a poder estar. Pero fíjate, Alex Berenguer, sin entrenar prácticamente también, el otro día regresó, le dio una asistencia ahí a Iñaki Williams. Es verdad que Berenguer necesita muy poquito para coger medianamente la forma. Luego, para estar al 100% se va a notar, pero es un jugador que aporta mucho desde el principio.
Sí, bueno, y esta temporada le está costando por la lesión
en
el primer dedo del pie derecho. Que posiblemente jugaría infiltrado, porque una vez adelantó Valverde en una rueda de prensa que
un par de ellos ya ha jugado.
Sí, que jugaba infiltrado. Yo no sé si ya jugara infiltrado, porque claro, llevaba 5 partidos sin jugar.
No, de hecho ya dijo que no le hacía, no sé cómo fue aquello, cómo se contó, que ya ni jugar infiltrado, ¿no?, le ayudaba a paliar el dolor y que ya tuvo que parar. O sea, que su cuerpo dijo, hasta aquí has llegado, y por eso se había perdido los últimos partidos y que había vuelto... No al 100% tampoco, porque todavía le seguirá molestando, pero digamos que es soportable y le vimos mejor y más feliz en Vallecas.
Sí, Berenguer, una de sus características es que es un peleas, que cuando sale transmite. O sea, incluso el día que está mal, ves que no le puedes exigir más. O sea, yo le veo que no rehuye el cuerpo a cuerpo, es, pese a su apariencia enclenque, es un tío que entra a todos los balones sin guardarse nada, y a mí me pareció una de las grandes noticias del último partido, ver que es un recurso más que parecía que no íbamos a tener.
Es muy competitivo. Uh-huh. Es un jugador súper competitivo que, vamos, que lo da todo y puede estar más acertado o menos acertado, pero uh-huh. Sabes que cuentas con él al 100%.
Y que el 7 te lo da siempre, es lo que decís. Eso, o sea, sí, quiero decir, tendrá días de 10, como el gol que le metió al Atlético Madrid para la victoria y tal, pero siempre te da un 7. Es que es muy raro salir de un partido y decir, ha estado mal Alex Berenguer, entonces...
¿Qué lateral derecho esperáis? Bueno, es que no empiezo ni por la portería, porque yo doy por hecho que va a jugar Padilla.
Sí. A mí sí me gustaría hablar de la portería, y más después del partido que vimos en Vallecas. A mí me parece un lujo asiático, no me voy a extender mucho, pero sí voy a ser contundente. O sea, si ellos no van a regalar nada, no sé por qué nuestro míster quiere regalar algo. Si tienen que jugar los mejores, porque es uno de los posiblemente 2 partidos más importantes que nos queden en la temporada, ¿por qué no hay que jugarlo con el mejor? O sea, yo es que no veo que ningún equipo nos vaya a conceder ese privilegio y plantarte en un partido de estos sin usar a tu mejor recurso en la portería me parece una temeridad, un empecinamiento y algo de eso, pues como parece que, oye, hay que dejar la meadita y el sello, ¿no? No me parecería ningún error rectificar y hablar con Padilla y decirle, oye, te voy a dar dos partidos en Liga, pero entiende que este partido es importantísimo y va a jugar el mejor. Yo creo que el compromiso no lo puede tener con Padilla, el compromiso lo tiene con nosotros, con los socios, con los aficionados, y nos tiene que dar lo mejor para ese partido. Y si no lo hace, ojalá salga bien, porque si sale mal la broma por culpa de un fallo en la portería, pues no es lo mismo que lo tenga Unai Simón a que lo tenga Padilla, sobre todo cuando tú eres el que has decidido que no juega el mejor.
¿Creéis que en la Real jugará Marrero o jugará Remiro o cómo está el tema?
Remiro, hombre.
Sí.
Yo creo que
sí. Estaba jugando toda la Copa Marrero.
Aquí no jugó Marrero por
porque estaba lesionado. Por ese tío, si se ha recuperado.
La Copa estaba jugando, es verdad.
Yo creo que va a jugar Marrero también, ¿eh?
No sé, igual aprovecha la inercia que jugó aquí Remiro y ya le sigue poniendo.
Y le cambia.
Yo creo que va a jugar Marrero.
Sí, es verdad. Que,
bueno, pues mira, puede,
en Copa juega
puede
Marrero,
ser. Puede ser que no haga el cambio. Yo estoy con César. O sea, yo pondría, como hubiera puesto el año pasado también. Y hace dos que le salió bien, a Valverde con Julen, que por cierto, parece que se va a perder lo que queda de temporada por una lesión en el menisco. Desde aquí mandarle mucho ánimo al guardameta cedido en el Valencia. Y digo que aunque yo seguramente hiciera lo mismo, que sería poner a Unai Simón, creo que va a jugar mañana Padilla. Vamos, no tengo prácticamente ninguna duda.
Yo es que claro, ya ni me lo planteo, sinceramente.
Por eso empezaba ya por la tarde, derecho.
Te lo podías plantear antes de la ida. Dices, bueno, pues es una semifinal, pues igual pone Unai, pero ya eligió a Padilla en la ida, yo doy por supuesto que va a jugar Padilla.
A ver, yo también lo
Valverde doy. Ni,
yo también lo doy por supuesto, pero puede que sea la única persona en toda Vizcaya que piense así y que no se dé cuenta de que igual,
fíjate, incluso,
igual va en contradirección en la autopista, en
incluso,
este sentido.
Incluso se le podría comprar cuando estaba Julen y era un portero de mayor nivel que Padilla.
Oye, había menos diferencia.
Al César lo que es del César, claro. Y el otro día hizo un partidazo contra la Real en San Mamés, pero bueno, creo que había menos diferencia, siendo Unai bastante mejor portero que Julen. Pero creo que ahora la diferencia es más grande como para que, chico, esto es fútbol profesional, esto no es… Es claro. Que no es amateur, quiero decir que con todo respeto, no puede ser. No,
va a coger,
para mí no puede ser.
Va a coger a una parte y le va a decir a Iceta, oye, vas a jugar tú porque te voy a dar a ti la copa en lugar de a Guruceta. Que eso no va a ocurrir. ¿A qué no va a ocurrir que le dé…? O sea, es que no ocurre en ningún puesto del campo. No entiendo por qué tiene esa especie de compromiso autoadquirido que creo que no le debería explicaciones a nadie y creo que hasta el propio Padilla lo debiera entender y ahora pues parece que es esclavo de sus palabras y no hay por qué ser esclavo de sus palabras, hay que ser flexible y darse cuenta de que pueden quedar dos o tres partidos vitales en la temporada y ¿por qué no va a jugar el mejor? Aparte, ¿por qué le vas a privar del hecho de competir en una competición que si algún día la ganamos pues él va a ser no jugando él? O sea, que es un portero de élite mundial, que es que no estamos hablando de… Joder, ¿al Chopo le sentaría en un día como mañana?
Marrero parece que va a ser titular, que lo ha debido confirmar Matarazzo en rueda de prensa, está escuchando un poquito por encima, pero claro, no me ha dado tiempo a escucharla entera y parece que ha confirmado que va a ser titular Marrero en el partido de mañana, como lo va a ser Padilla, salvo sorpresa mayúscula que no…
Es que yo creo que escuché como que los cuatro equipos implicados en las semifinales estaban con el portero suplente. Porque en el Atlético Madrid
sí,
creo que jugó Musso.
Sí, está jugando Musso.
Y en el Barça…
No, jugó
¿no?
Joan García.
Ah, Joan, mira.
Sí, jugó Joan García, en el Barça jugó Joan García. Sí.
No, le daba...
no, pero en el Atlético Madrid no sé, estábamos hablando, sí que…
Sí,
no,
que jugó Musso. Jugó Musso.
Bueno, a ver quién juega esta noche a las 9. Hoy vamos a conocer al primer finalista. Ojalá sea el rival del Athletic el 18 de abril en la Cartuja. Lo del lateral derecho. Sí, estoy pensando en irme a publicidad. Venga, primero lo del lateral derecho, que está siendo un drama esta temporada. Usted ya reconocía a Valverde, dice, claro, hago cambios porque estoy buscando algo. Él es muy políticamente correcto. Iba a decir, es que ninguno de los tres está sumando prácticamente nada y me estoy volviendo loco y desesperando. ¿Quién va a jugar mañana?
¿Quién va a jugar o quién queremos que juegue?
Las dos.
Las dos.
Yo sé quién no va a jugar. Areso no va a jugar. Después del partido de Vallecas, ¿no? Y como va la temporada, yo lo veo imposible que juegue Areso.
Areso no juega.
Por eso.
Pues, se le fue a Álvaro tres o cuatro veces. El pase de Álvaro viene por su banda. Le tuvo que quitar. Yo creo que Areso no juega.
No, por eso digo, yo sé quién no va a jugar.
Yo creo que va a jugar Grosabel. Yo creo que va a jugar Gorosabel.
Yo tengo muchas dudas, ¿eh? En la ida jugó Lecue también.
Joder, ¿no? Me digas.
Yo entre Gorosabel y Lecue, igual me inclino algo más hacia Lecue.
A mí, bueno, es que ya no sé cómo decirlo. A mí me parecería un error de magnitudes enormes poner a Lecue en ese contexto, a sufrir porque no hace otra cosa el pobre hombre. Yo Gorosabel creo que además también es de los de la cuerda de Ernesto y yo creo que va a ser Gorosabel, aunque me gustaría que fuera eso. Y bueno, la opción que por supuesto descarto es la de Lecue.
A mí me gustaría que jugase Areso, creo que va a jugar Gorosabel. Y lo que me parecería ya rizar el rizo sería que aparte de regalar la portería, juguemos con Lecue. Lo digo tal cual lo pienso, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que sería un error supino. Y ya viendo la alineación, a mí me dejaría muy a las claras que no estamos...
¿Pero lo ha hecho mejor Gorosabel que Lecue?
A ver,
para mí mucho mejor.
Yo es que de verdad, no me quiero.
Y en ataque es un jugador que te da más. El penalti que hizo el otro día Lecue es de Alevín. Gorosabel en Valencia estuvo muy bien. O sea, para mí es que es. O sea, otro perfil, otro. Vamos, para mí es otro rollo. Me parece incomparable.
Para mí, el que más potencial tiene, pero le están saliendo peor las cosas, es Areso. Gorosabel es un jugador voluntarioso que por lo menos sabemos que va a cometer errores, pero va a intentar todo en el campo. Y yo creo que el último perfil, que muchas veces por empecinamiento, y de hecho, si no hubiese querido el míster, no hubiese renovado, es Lecue. De hecho, me choca que tú apuestas por un lateral que viene con la carta de libertad, que es Gorosabel. El año siguiente tú tienes que dar tu placet para que venga Areso, porque si no, no viene. Incluso suponiendo una fuerte inversión, te desprendes de Hugo Rincón y al final siempre encuentra cabida Lecue, que es un jugador que yo creo que ya es más pasado que presente, no digo ya ni futuro, y que al final yo no sé cómo juega tantos partidos. Lo deben estar haciendo muy mal los demás en los entrenamientos, pero en el campo yo tampoco le he visto que sea diferencial como para pensar. Está por delante de los demás.
Y que
el
además,
año pasado de Marcos sí demostraba que todavía tenía que jugar él. Yo en Lecue no he visto ese escenario en ningún momento.
Tiene para mí este año muchas fotos. Y yo, por ejemplo, como entrenador analizo mucho eso y salen muchas fotos en Diego Lecue. Creo que Gorosabel solo por eso salen menos fotos. De goles encajados, de errores graves y groseros y de... Es verdad que también le hemos puesto en contextos fastidiados. O sea, juego de lateral izquierdo, de central, de lateral derecho, de todo. Pero es que para mí, verdad...
Le suele poner cuando quiere marcar a un extremo peligroso.
Ya, pero es que es totalmente al contrario. Quiero decir, ¿especialista defensivo de qué? Si el otro día regala un penalti de Benjamín. O sea, no está para defender a extremos rápidos, no está. Entonces... De especialista defensivo no tiene nada, tiene que es voluntarioso y lleva toda la vida aquí, le tenemos mucho aprecio en lo personal y ha dado muy buenos años de servicio, pero actualmente no tiene nivel para defender a extremos de primera división.
Creo que es un jugador que nunca ha tenido conceptos defensivos, ni cuando era más joven. Se intentó hacer una especie de Iraola con él, porque también venía de puestos más adelantados.
Era extremo de formación.
Efectivamente. Y yo creo que nunca se ha adaptado. O sea, yo creo que le falta esos conceptos que se adquieren en la formación cuando eres un crío y te aplican y te implican en labores defensivas. Él, en ese sentido, pues siempre ha adolecido de nivel, pero no es lo mismo estar de lateral que de central. Ya lo de central era terrible. Pero parece que al final debe formar parte de la guardia pretoriana del míster y siempre le encuentra algún tipo de utilización. Ahora me parece sangrante el que prescindas de un Hugo Rincón, que apuestes por otros dos laterales, como he dicho, y que no dejes una ficha libre para que puedan jugar estos y siga jugando Lecue. Yo creo que sería un error supino, de verdad.
Es
un buen chaval, ¿eh? O sea, no quiero... Claro, la gente puede pensar que tengo algo...
Lo personal es lo deportivo.
No, pero si no recuerdo mal, seguramente tú tienes mejor memoria que yo, Raúl, es que creo que la jugada mítica del Formentera también es él el que comete el error allí en la zona de córner.
Me pillas ahora.
Creo, ¿eh? O sea, es que quiero decir que defensivamente...
No, vamos a castigarle por los delitos actuales.
No, pero quiero decir que nunca ha tenido esa contundencia defensiva que se requiere en su puesto. Y cuando va contundente hace penalti.
Yo creo que va a jugar Gorosabel mañana, creo. Pero tampoco me extrañaría para nada que pusiera Lecue, ¿eh? Pero creo que va a jugar Gorosabel. Y si me preguntáis a quién me gustaría ver a mí en la derecha... Esa de Marcos. Una pausa, la última, y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Beatriz Aretoa de Muskis inicia su nueva temporada de teatro en marzo. El traje con Joseba Paolaza y Asier Ormaza. El dilema del corcho, un thriller de enredo con Pacho Tellería y Ramón Barea. El lenguaje de las flores y cómo ligar en clave de humor. Y Neura, una comedia neurótica festiva. Abónate a las 4 y obtendrás un gran descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Beatriz Aretoa de Muskis. El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y Aupa Athletic.
Vuelve el Ganga Market al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak.
Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Aprovecha Semana Santa y Semana de Pascua para avanzar con el euskera en los barneteguis del euskaltegui Gabriel Aresti en turnos de 5 o 10 días. En el barnetegui de Bakaiku, en plena naturaleza, inmersión total en euskera con clases y actividades culturales. Y en Bilbao, el barnetegui urbano. Infórmate en gabrielaresti.eus. Gabriel Aresti, euskalteguia, baño gehiago.
Venga, 13 minutos todavía de Gabarra. Con la participación de los oyentes en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí, el año de la final a estas alturas había leches ya para apuntarse en el chat de la explanada de autocaravanas en Sevilla. Este año no se ha hablado ni una palabra. Eso también dice mucho de la ilusión que hay, poca o ninguna. Otra nos echa la culpa a los medios de comunicación. Dice, ¿cómo va a haber ilusión si desde los medios no hacéis nada más que decir lo mal que jugamos, lo mal que estamos? ¡Basta ya! No estamos tan mal, mañana por ellos, dice... Bueno, pues nada, estamos muy bien y vamos a ganar 0-5.
Decimos lo que vemos.
Pero bueno, oye, está bien. Me ha gustado el mensaje. ¿Está disponible Galarreta para mañana? Pues no lo sabemos. Hay que esperar a la convocatoria de la tarde. Parece que mañana hay opciones reales. Solo tiene que funcionar dos cosas. San y Zet. No sé qué pondrá Matarazzo en su pizarra, pero la de Valverde la tengo clara. Huevos, leche y una barra de pan, dice. A ver si me tocan las entradas contra el Barça. A la Real se adelanta. Si la Real se adelanta, no pasa gran cosa. Seguimos necesitando dos bacalaos. Eso es verdad, ¿no? Que entra en el guión.
Para mí cambia todo. Para mí cambia el partido completamente. Quiero decir, la poca ilusión que puede tener el equipo, el vestuario, por estamos mejor, vamos a ir a competir, se acaba en el momento que encajas. Yo creo que la eliminatoria pasa por por hacer gol primero. Si hacemos ese primer bacalao y luego a partir del partido se condiciona, bien. Pero como inician ellos por delante, yo lo veo muy
complicado. Puede ser un golpe anímico importante,
sí,
¿no?
Sí,
como
sí,
te metan un gol… Totalmente.
Bueno, pues yo creo que tienen que estar preparados. 15 partidos encajando consecutivamente a mí me parece lo más normal del mundo. Que el Atleti mañana encaje un gol, sinceramente, vamos. No hay que volverse loco, nos dicen por aquí. Hay que salir sólidos en defensa para no encajar. Las ocasiones van a llegar, hay que aprovechar un par de ellas, nos dice Manu. Nadie da por finalista a la Real. Se tiene que jugar el partido, luego ya se verá. Mañana la Real no nos va a dejar jugar. Falta, falta y falta. Sí va a ser difícil, pero ganaremos. Hombre, con Matarazzo están jugando a otra cosa, ¿no? No tienen esos momentos, pero yo creo que no se está jugando a eso exactamente, ¿no?
Y... Son bastante más dinámicos, juegan más hacia adelante, son más verticales, tienen la posesión del balón, pero con una intención más de atacar, más que de mantener, como tenían antes. A mí me parece un equipo más ofensivo. De hecho, me parece que el estilo con el que está jugando Matarazzo en la Real es muy atractivo de ver. Dicho esto, creo que el escenario del partido va a ser la Real intentando salir desde atrás y el Atleti apretando alto e intentando robar en campo rival y a partir de ahí el que imponga su fuerza se lo llevará.
¿Está haciendo gestiones el Atleti para traer a Álvaro Yalo? ¿En qué situación está ahora nuestro jugador? Es verdad que se ha parado la competición en Qatar por todo el conflicto que ahora mismo hay desatado en Oriente Medio y que no está compitiendo, pero bueno, en principio tampoco ahora mismo corre peligro, entre comillas.
Yo lo último que leí, no sé si habéis leído vosotros lo mismo, es como que tampoco estaba teniendo un rol de titular absoluto allí y que había sido una decepción porque no había encontrado los minutos que
no estaba siendo protagonista. Pero bueno, ahora ya hablamos de un problema de seguridad, otra cosa.
Sí, está claro.
Ya sé que el tema es la Copa, pero agradecer a los rayistas su acogimiento. Un chaval de 25 años y el presente. Entramos con sus carnets, siempre en nuestros corazones. Bueno, hay un muy buen rollo, ¿eh? En ese campo siempre. Bueno, hay aquí mensajes. Podría estar 6 días leyendo. Hablando del lateral derecho muchos, del portero mucho también. Algunos dicen, siempre estáis con el lateral derecho. ¿Y el lateral izquierdo qué? Pues que en el lateral izquierdo hay uno que funciona, que es Yuri Barchiche. Solo tiene 36 años, no ha renovado. El futuro sería Adama, que no lo está haciendo bien. Y ahí tenemos otro quebradero de cabeza. Pero bueno, estábamos confeccionando el 11 de Valverde para Ernesto Valverde, para que no se coma mucho la cabeza. Y hemos dicho que, bueno, él va a poner a Padilla, entre Gorosabel y Lecue, la mayoría creo que hemos votado por Gorosabel. Luego el resto, Vivian, Laporte y Yuri.
Sí, yo creo que está claro, ¿no? Ahí no hay dudas.
Luego Jaureguizar con Galarreta, o le deja Galarreta y inicia con Rego.
Y yo Jaureguizar-Rego me espero.
Sí. ¿Como en Samamés, entonces?
Sí,
porque bueno, claro, no sabemos si Galarreta va a llegar o no va a llegar.
Estando en convocatoria hablo, ¿eh? Pero que le deje para la segunda parte y una posible prórroga, como nos decía César, por ejemplo.
Es bastante probable que se dé lo que habéis comentado, ¿eh? Yo, si estuviese al 100% Galarreta, me la jugaría a intentar sacar la eliminatoria en los 90 minutos y tirar de él todo lo que aguante. Pero si no está con sensaciones o tiene miedos, pues igual lo lógico es que salga otro jugador desde el principio y si tuviésemos que tirar de él los últimos 30 minutos y los de la prórroga, pues tirar de Galarreta. Pero yo creo que la decisión es de él. Si está a tope, jugaría.
Guruceta arriba es un fijo, eso por descontado. Iñaki Williams, otro fijo en la derecha. Sancet, otro fijo de enganche, entendemos. ¿Y la izquierda para Berenguer o para Unai Gómez? Porque visto lo visto, con Robert Navarro no cuenta.
Yo creo que jugará ya Berenguer. Salió el otro día en la segunda parte, me da la sensación de que sea titular Berenguer.
Yo también creo eso, porque no ha demostrado confianza en ninguno de los otros que podían jugar en ese puesto. Y lo de Gómez me ha sonado más a parche ante las ausencias que una real opción. Yo, si está Berenguer, pues lo que puede aguantar, que es otro jugador que viene de no jugar en tiempo. Y en dos partidos seguidos, bueno, el otro día jugó poco, pero si el partido se fuese a la prórroga, es un jugador que seguramente no tuviese gasolina para ese periodo final.
Con lo de Robert Navarro se nos escapa algo, porque
es un poco extraño.
Es que eso decíamos también con Areso. Es que no, de verdad no.
Pero Areso le ha dado minutos y con Robert Navarro, yo puedo entender que no le vea para titular, porque es un poco.
Sí, es un poco por de rachas, ¿no?
Sí, y a lo mejor falta blandito, continuidad.
De momentos.
Un poco pecho frío, ¿no?
Y blandito defensivamente.
Sí, que puedo entender, pero no darle tampoco luego ni 20 minutos.
Además, cuando lo ha hecho relativamente bien.
Saliendo del banquillo, especialmente, ¿no?
Sí.
Hemos visto incluso algo que no se había dado nunca. Yo le he visto a Iñaki Williams perdido muchas veces porque le ponían de delantero centro, que no es su puesto, pues ahora hemos llegado a verle de extremo izquierdo, que es un jugador que depende en un 99% de su pierna derecha y la izquierda pues prácticamente la tiene para apoyar. Hoy se lleva lo de la pierna cambiada, pero es que a Iñaki Williams no le veo en ningún momento
es
en banda izquierda.
Es
y
el
le
peor, más, pues, el peor claro, perfil para
claro,
jugar ahí.
En o sea,
el día, creo que fue el día del Elche, puso a Unai Gómez por la derecha
claro,
y a Iñaki Williams por la izquierda.
O sea, cuando tienes a un Nico Serrano y tienes a un Robert Navarro, a los cuales no has dado opciones ni cuando han faltado otros. Yo es que veo tal injusticia en determinadas decisiones de Chingurri que es que pues son de las cosas que me gustaría que hubiese una explicación, pero como no la tenemos, pues al final obras son amores.
De la Real, ¿qué es lo que más os preocupa? ¿A qué jugador quitaríais?
Hombre, Oyarzabal, evidentemente.
Oyarzabal.
Oyarzabal y
oye, Guedes nos tiene cruzados.
Y si puedo quitar dos, Oyarzabal y Guedes.
Sí.
No, yo creo que Oyarzabal, además,
Soler,
aparte
Marco
de
aquí,
ser
¿no?
el líder anímico del vestuario, creo que también es el principal arma ofensiva. No solo para hacer, sino también para generar para los demás. Entonces yo quitaría a Oyarzabal, vamos, sin duda.
Sin duda.
Me parece que es el jugador más determinante de ellos.
Yo no sé qué decirle a esa pregunta. No suelo ver los partidos de ese equipo, más que cuando juegan contra nosotros. Sí que sé que es un jugador que se motiva y que hace una especie de liderazgo. Y que bueno, pues debe estar en el mejor momento de los últimos años después de aquella lesión que tuvo. Pero lo que me preocupa somos nosotros y que no nos pueda el escenario y que todas estas chuflainas que se hacen desde la grada, pues que al final sepamos ser totalmente impermeables a ello. Yo creo que si el equipo se pone por delante y demuestra oficio, a mí no me sobra nadie de ellos. Me da absolutamente igual. Quiero que estén los nuestros a su nivel.
No lo ha confirmado la Liga, por lo menos yo no lo he visto, pero parece que la jornada 31 se quiere hacer una especie de jornada retro, ¿no? Con camisetas retro de los clubes, con balones también clásicos. Sería un Atleti Villarreal en Samamés con camiseta retro. Si eso es así al final, ¿qué camiseta os gustaría ver en el Atleti? Que yo no sé cómo se va a hacer, cómo se va a gestionar eso, porque claro, ahí está Castore que dirá, oye, pero si yo estoy aquí... No sé si tendrá que hacer una réplica Castore de otras camisetas.
Sí, que será eso.
Si
entiendo.
Será una cesión. No sé muy bien cómo se va a organizar. Y por eso digo que no lo he visto de forma oficial, pero sí he visto a varios medios que habían sacado la información. Y sería curioso, ¿no? Porque, oye, no sé si la camiseta del Centenario, si la de Adidas de campeones de los 80. Oye, la de Darío Urzay por quitarnos
no.
ya ese...
Esa sí que no.
Oye, igual, por decir, oye, mira, igual no nos portamos del todo bien con el artista.
A la de Adidas, que para mí es...
Sí,
la,
a mí también me parece la más significativa.
Y es la marca, para mí es la marca más bonita de ropa deportiva, Adidas. Y esa de los años 80, campeones de Liga, dos veces campeones de Copa, y yo apostaría por esa.
A mí me parece que no debiera ser tan difícil. Yo entiendo que el logo de la marca que está pagando tiene que aparecer, aunque sea de un diseño distinto. O sea, yo creo que sería fácil hacer el diseño que nos interese y luego, igual que pueden serigrafiar el nombre de cualquiera de nosotros cuando vamos a la tienda, pues serigrafiar el logo de Castore y ya está. Pero a mí personalmente, ¿cuál me gustaría? Pues la azul y blanca, la tradicional, y si es posible, con cordones. O sea, como los primeros pasos de la historia de nuestro club, la azul y blanca por la mitad.
Sí, que, la arlequinada.
Eso
esa, ¿no?
Es la que a mí, la que más bonita me ha parecido, claro, en el Centenario era marca capa. Entiendo que no se puede llevar ahora ese logo, pero bueno, me gustaría incluso pues estas de estos materiales que se hacen en plan retro, no de estas tan modernas, o sea, como... Pues,
no, pero eso igual a nivel, quiero decir, competitivo te puede restar, ¿eh?
Bueno,
si la camiseta pesa 4 kilos y se moja...
Ya, bueno, no, reflejar un poquito, sobre todo el diseño, sí, ahí tienes totalmente la razón. Evocando aquellos tiempos
eso
de
sí,
Pichichi y compañía,
sí.
O sea...
La Juventus jugó el otro día con una camiseta sí. retro, que espectacular.
Y con
espectacular.
Cordones, ¿eh? A mí
sí,
ese, en su día el United creo que fue de los primeros que en la época moderna sacó una camiseta con los cordones y a mí me parece precioso. Y bueno, si y se hay, quiere y evocar y el pasado, me gustaría...
Ya
eso.
Hay una que llevan aficionados, ¿no? Que
sí,
la comercializó hace
pero
años,
esa,
¿no?
Como decíais... puede pesar sí. mucho para poder jugar, pero el diseño para mí es el que más me gustaría. El
si,
que...
se lleva a cabo la iniciativa, de las pocas iniciativas que me gustan de esta nueva liga, así que ojalá.
Y que por favor también los jugadores lleven unas medias a tal efecto, no... Que no desentone el hecho de que lleven unas medias que no pegan ni con cola o que vayan con calcetines como Areso. Que es que
no.
Hoy en día hay jugadores que van con calcetines y me parece alucinante.
Y con unas mini espinilleras
eso
porque
es,
te obliga la ley, digamos. No está confirmado lo de la jornada retro, pero...
No, pero sería bonita iniciativa, sí.
Está en el aire,
sí.
Está en el aire. Último minuto para que me deis resultado para mañana. Me voy a centrar en lo de mañana, ¿eh? Dejamos lo del Barça aparte, vamos a centrar fuerzas en el
sí,
partido
que,
de mañana.
Que es muy importante.
En Anoeta. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, arrancas tú.
Venga, 0-1 a la prórroga y el Atleti pasa a penaltis.
A penaltis. Jugador clave entonces, ¿quién? ¿Padilla?
No, voy a decir Sánchez.
Sánchez. César García.
Pues a mí me gustaría 0-2 ya al descanso. O sea, en la primera parte ir 0-2.
Minuto 15 igual y todo.
Con llegar al vestuario con un 0-2, yo creo que sería para abrir una cervecita y disfrutar. Y jugador clave me gustaría que fuese Remiro, pero va a ser Marrero, por lo que decís. Me gustaría, o sea, es de esas cosas que te ponen, que sea Remiro el que tenga una actuación clave en nuestro pase.
Marrero, ¿no? Que es el que va a jugar.
En este caso, me hubiese gustado más Remiro, vale. Quiero decir, si nos regala el detalle.
Por su pasado.
Yo el 0-2 sí. Lo prefiero al final que al descanso, ¿eh? Pero bueno, está bien, me vale. Íñigo Bilbao.
1-2, ganar en penaltis y Guruceta.
1-2, ganar penaltis y Guruceta. Vale, pues a ver qué sucede. Mañana lo contaremos en La Emoción del Bacalao con programación especial de 1:30 a 4, todo Athletic, y a partir de las 7 ya con esa previa y el partido a las 9. Gracias a los tres, como siempre, un placer. A cuidarse.
Gracias.